Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 4 de agosto.
Creo que hay que priorizar la salud mental, porque en caso contrario no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito.
Es Simone Biles, le sonarán estas palabras, la gimnasta estadounidense que estaba llamada a ser una de las estrellas de Tokio 2020 y lo ha terminado siendo, pero fuera del tapiz. Llegó a Tokio como una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos después de asombrar al mundo en Río 2016 con una auténtica exhibición de gimnasia que la colocó a la altura de la mítica Nadia Comaneci. Una semana después, ya lo saben, con su participación concluida, la norteamericana se marcha de Japón con una plata y un bronce que ha conseguido hoy, pero como una leyenda aún más grande si cabe. Ha dado una lección a todo el panorama deportivo mundial, tanto a profesionales como a aficionados, sobre la importancia de la salud mental en la competición y cómo ha de tratarse. La gimnasta, tras haber finalizado su torneo, se ha sincerado de nuevo hoy sobre todo lo que le ha tocado vivir en los últimos días. Y precisamente de la salud mental vamos a hablar dentro de unos minutos y de la importancia que se le presta realmente a una cuestión que es elemental de no tratarse como se debe y que puede terminar en tragedia. Vamos a preguntarle al psicólogo clínico y también miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio sobre este asunto y también sobre otros casos de suicidio, que son muchos. Es la primera causa de muerte no natural que se da en nuestro país, en los varones, sobre esta cuestión. A raíz de una carta de una madre que ha pedido a un hijo que se ha quitado la vida, que ha reflexionado sobre la pérdida de un hijo que se ha quitado la vida y que a todos nos debe hacer reflexionar. Una carta, sin duda, que sobrecoge sobre la importancia y la impotencia que le originaba a esa madre no haber sabido estar a la altura, según ella misma reconocía, para haberse dado cuenta de que efectivamente su hijo estaba al borde del suicidio. Vamos a hablar también con la Guardia Civil sobre el robo que se ha venido haciendo de forma reiterada en distintos retrovisores de coches, en espejos que estaban aparcados en la vía pública en San Martín de la Vega. Ya hay detenidos. Y hoy vamos a conocer el secreto de las mejores croquetas gracias a Raquel Camacho, que ha creado el Croquemapa. ¿Qué es eso del croquemapa? Pues nos lo va a contar ella. Lo que ha hecho ha sido analizar, y sigue haciéndolo, esta famosa tapa para escoger las mejores que hay en Madrid, y lo está publicando todo en su perfil de Instagram. También nos vamos a ir hoy al teatro a disfrutar del mejor ballet. Es un clásico el Lago de los Cisnes, igual que es un clásico el Ballet de San Petersburgo de Andrei Batalov, que presenta esta obra por excelencia del ballet universal en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Hoy tienen también actuación en los próximos días y vamos a hablar con una de sus bailarinas y también con el diseñador de luces de este espectáculo. También charlaremos con una influencer que está muy de moda, se llama Miss Beige.
Tú tienes una carita deliciosa.
Pues Miss Bates tiene más de 38.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y ahí es donde ella cuelga lo que llama los anti-selfies, ¿sí? Como oís, realmente va siempre con su estilismo característico, su vestido, su bolso, su cinturón, sus zapatos y guantes de color beige, de ahí su nombre. Y vamos a conocerla en particular, en detalle, que nos cuente de qué va todo esto.
Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial.
También estará Marga García hablándonos de sus recetas. Hoy va a hablarnos de esos bowls que están tan ricos y que mezclan pues las proteínas con las verduras, en fin, que se nos pone ya la boca agua. Y tenemos ganas de empezar saludando a Neus Cerdá, como siempre, abriendo nuestra ronda de redacción. Y vamos ya con la efeméride de este 4 de agosto. Neus, buenos días.
Buenos días. Un 4 de agosto, pero de 1962, fallecía un mito, una leyenda, Marilyn Monroe. Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe, la actriz californiana, fue una de las primeras estrellas del Star System de Hollywood. Tal día como hoy, hace 59 años... fue encontrada muerta en su casa por una sobredosis de barbitúricos. Se marchaba dejando una treintena de películas, tres maridos, una legión mundial de admiradores y una muerte llena de confusión y dudas que ayudó a consolidar la leyenda. Casi seis décadas después de su muerte, ese legado no se ha diluido lo más mínimo. Y es que a pesar de que estuvo solo una década en activo, se convirtió en una de las actrices más populares del siglo XX, considerada como un símbolo sexual y un icono pop. Su salto a la fama se produjo en 1953, cuando protagonizó Los caballeros las prefieren rubias. En diciembre de ese mismo año fue portada del primer número de Playboy y en 1959 ganó el Globo de Oro por su actuación en Con faldas y a lo loco. Por cierto, a este mito no le gustaba ser considerada la típica rubia tonta de Hollywood. Sin duda, Marilyn Monroe es uno de los iconos femeninos más importantes de todos los tiempos.
Gracias, Neus. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenas.
¿Sabías tú que Marilyn se operó la barbilla?
Para, no me digas.
Sí, se la redondeó un poquito y parece que a partir de entonces tuvo todavía más ofertas de trabajo.
Pues si es por la barbilla redondeada, yo debería ser el number one del mundo.
Bueno, ¿y quién te ha dicho que no lo seas?
Bueno, por ahí ando. El number one hoy cumple, ¿eh? En su tiempo fue number one, todo hay que decirlo. ¿Quieres los cumpleaños?
No, quiero los cumpleaños, pues, el santoral, quiero todo, todo.
José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid hace 61 años. Luego se le ha conocido como el político de León, y bueno, es que su familia era de León, pero él nació en Valladolid.
Sí.
Tal día como hoy, hace 61 años, ZP fue el quinto presidente del gobierno de España después de la transición entre 2004 y 2011. Un año después de Zapatero, nació en Honolulu, en Hawái, Barack Hussein Obama. Hoy cumple 60 años Obama. 60 castañas le caen al que fue presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017. Y para completar las felicitaciones, aparte de Neus, no nuestra Neus, sino Neus Asensi, 56 años cumple hoy, una mujer que da nombre a una banda.
¿Quién?
Su nombre es Eva y ella es Amaral.
No quedan días de verano para pedirte perdón.
Quedan muchos días de verano, Eva, sí. Bueno, pues ella, Eva nació en un 4 de agosto en Zaragoza. Sus padres Isidoro y Carmen, y hay dudas en cuanto al año de nacimiento. Lo que pasa es que ha ido dejando diferentes pistas y los fans han calculado que hoy cumple 49 años. Eva Amaral.
Mira, voy a contar yo una anécdota, Carlos, de Amaral. Resulta que yo tengo un amigo en Zaragoza que está en un grupo de música. Y entonces la hicieron una prueba a Eva Amaral cuando todavía no era Eva Amaral, era Eva Secas.
Sí.
Bueno, pues para desgracia de mi amigo y de su grupo...
Tú no vales.
No la cogieron.
No te llamaremos. Bueno, esto ha pasado muchísimas veces en la música. Bueno, Eva, ya sabéis que está con el grupo Amaral y siempre sale con un señor calvo que está a su lado. Bueno, pues el señor calvo se llama Juan Aguirre. Y desde 1998 triunfan en toda España. Amaral. Santoral, que rima con Amaral.
¿Sí?
Santoral del día. San Aristarco de Tesalónica. He buscado, Aristarcos no hay ni uno en España.
Vamos, no me extrañaba.
Ni Aristarca. O sea, quiero decir, no se le ha puesto ese nombre a ningún niño nacido en España. Y San Eleuterio de Tarsia, un ciudadano romano del siglo III al que decapitaron. Esto de los santos y las decapitaciones es una cosa bárbara.
Intrínseco.
Hay 3.230 eleuterios en España y 1.209 eleuterias. La edad media es de más de 65 años. Y bueno, pues felicitaciones a todos los eleuterios. El más conocido, el Lute.
Sí, bueno, es verdad que se va perdiendo el nombre con el tiempo, ¿no? Parece que por la media de edad algún chiquitín habrá. En cualquier caso, felicitamos a todos. Felicidades.
Pues hasta aquí llegamos. Gracias, ¿eh?
Que no te había despedido, muchacho.
No, iba a mandar ahora para una de las canciones dedicadas, a ver.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Por cierto, canciones dedicadas, que tenemos un teléfono, ¿tú te lo sabes?
No me lo sé.
No me lo
sé. No, es que he venido de vacaciones y no me lo sé.
628-091-117, que se ponen en contacto con nosotros. Y es verdad que tenemos un montón de cosas hoy que vamos a tratar, pero siempre hacemos
en algún momento pendiente,
¿eh? Un huequecito para esas canciones. Así que si quieres te puedes quedar, no hace falta que te vayas, ¿eh?
Me voy, que tengo mucho trabajo en la redacción.
Pues mira, escucha antes el refrán que nos trae Cano y Martín Tejeda para el día de hoy.
Agosto es el mes de las cabañuelas. Es una tradición popular que tenía muy en cuenta los hombres del campo para siembra y para todas las labores que tenían que hacer. Según esta tradición, el tiempo que hace en los 12 primeros días del mes de agosto nos dice el tiempo que va a hacer en los 12 meses del año siguiente, de tal manera que el tiempo del día 1 de agosto se corresponde con el que va a hacer el siguiente mes de enero, el 2 de agosto con febrero, el 3 con marzo y así sucesivamente. Hay una segunda vuelta, lo que se llaman las cabañuelas de retorno, de manera que el 13 de agosto corresponde a diciembre, el 14 a noviembre, el 15 a octubre y así los siguientes meses en orden descendiente. Bueno, pues en honor a todo esto, en honor a las cabañuelas, el refrán para hoy es: agosto guarda secretos de los 12 meses completos.
Gracias, Carmen. Por cierto, que dentro de un ratito vas a estar por aquí porque vamos a conocer hoy las películas de tu crítica de trailers. De momento, hasta la 1 de la tarde, acompañándoos. ¿Qué dónde? Ya lo sabéis, 101.3, 106 de la FM, también a través de Radio Player, ahí estamos, Onda Madrid, en directo en la página web, si nos queréis escuchar, y si ya nos queréis ver, pues pincháis emisión en directo en streaming. Que ya sé que Dua Lipa, bueno, canceló el concierto que tenía previsto aquí en nuestro país, no solamente en Barcelona, también en Madrid, pero ya hay fecha para el próximo concierto en el Wizzing, será el 17 de octubre.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
You.
Son las 10 y 20 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Un beso de todo el equipo que vamos a estar acompañándonos, pues eso, durante las tres próximas horas. 628-091-117 si queréis poneros en contacto con nosotros, si queréis mandar y dedicar alguna canción. Aquí estamos en los mandos técnicos, en la realización. Nacho Cerezo, os habla Nieves Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Nos vamos a ir ahora hasta San Martín de la Vega porque allí se ha conseguido detener a los presuntos autores de un robo de espejos retrovisores. Voy a saludar ya a Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil. Muy buenos días, Mercedes.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, e interesados por saber efectivamente las detenciones que se han llevado a cabo sobre estos robos, que además no ha sido ni en uno ni en dos coches, ¿no? Han sido en varios vehículos que estaban aparcados en la vía pública y en San Martín de la Vega.
Del momento, 36 vehículos. Tenemos ya recogidas las denuncias y, de hecho, la inspección ocular. Y, bueno, yo aquí sí que quiero resaltar que es importantísimo la colaboración ciudadana, porque los datos que aportan los ciudadanos para poder identificar a los autores son importantísimos y, evidentemente, pues la buena sintonía que hay entre la policía local y la Guardia Civil de San Martín de la Vega, pues es lo que ha permitido al final dar con los autores en uno de los momentos en los que estaban robando espejos retrovisores en el municipio, y se logran en ese momento recuperar incluso 4 espejos que acababan de sustraer.
Uh-huh. De momento hay, hasta donde yo sé, 3 jóvenes, ¿verdad?, que han sido detenidos.
Sí, son 3 jóvenes, 2 de ellos menores de edad, que se dedicaban a esto. Y bueno, nosotros lo que sí que tenemos que decir es que la investigación no se da por concluida, porque evidentemente si estaban robando espejos retrovisores es porque posiblemente alguien los estaba comprando para lucrarse de ello. Por lo tanto, hemos dado por concluida la parte de la investigación de lo que es la comisión de los hechos delictivos, pero queda todavía una parte, unos flecos abiertos para intentar dar con aquellos que les encargaban que robaran esos espejos.
Claro. Los detenidos de nacionalidad rumana y marroquí tienen edades comprendidas entre los 16 y 19 años, y claro, ahora lógicamente, ¿no?, teniendo en cuenta que 2 de ellos son menores, han tenido que pasar a disposición de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, 2 de ellos pasan a disposición de la Fiscalía de Menores de la Comunidad, y el mayor de edad, que también tiene antecedentes por hechos similares, ha pasado a disposición de la autoridad judicial.
Uh-huh. Claro, ellos al verse sorprendidos, Mercedes, pretendieron eludir la acción de la policía y actuaron pues intentando esconder como podían los espejos, ¿no?
Sí, lo que hicieron fue ocultarlos debajo de un vehículo, y bueno, pues eso es como, parece increíble, pero es como hacen los niños en cuando los vemos que les pillas en alguna cosa infragante y levantan las manos como que yo no he sido, pero bueno, al final teníamos testigos presenciales que los habían visto y ya no pudieron escaparse.
Claro, el hecho de, porque no es que estemos hablando de vandalismo, no lo podemos considerar así, sino más bien que se sospecha que esos espejos pudieran robarse para una reventa.
Sí. Nosotros la línea de investigación está en ese sentido, que estuvieran actuando por encargo, que ellos les encargaran que robaran espejos de determinados modelos de vehículos, pues a los cuales les pagarían a un precio que no lo sabemos, y que pues posiblemente luego entrarían en el mercado también para ofrecerlos como segunda mano.
Bueno, pues de momento eso sigue abierta, esta operación, 36 vehículos de distintas marcas y modelos que estaban estacionados en la vía pública, pues en fin, se encuentran los propietarios que no tienen espejos retrovisores, por fortuna. Sí. La colaboración, como bien decía, de Guardia Civil y Policía Local, y la colaboración también ciudadana ha permitido detener de momento a esas 3 personas, 2 de ellos menores. Gracias, Mercedes. Y
gracias.
Bueno, como siempre, un abrazo a todos los compañeros que estáis ahí trabajando sin descanso, independientemente de las vacaciones. Oye, cada uno las disfruta, pero que es que es cierto que estáis ahí siempre al pie del cañón.
Muchísimas gracias, y yo simplemente como recomendación a todos los que nos toca quedarnos es que seamos buenos vecinos y que cuando veamos algún hecho que nos llame la atención, por favor, que avisen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos facilitan muchísimo la labor.
Claro, entre otras, ¿verdad, Mercedes?, el hecho de que si ven, pues no sé, hay muchos robos ahora, y de esto a lo mejor podemos hablar en otra ocasión, en viviendas que se quedan vacías, lógicamente, claro, porque se van a pasar vacaciones y que luego pues se encuentran con situaciones dramáticas como puede ser un robo o una ocupación.
Sí, por eso apelo a que seamos buenos conciudadanos, porque al final cualquiera podemos estar en esa tesitura y, bueno, pues si lo logramos evitar, eso que nos hemos encontrado.
Gracias, Mercedes. Un beso.
Gracias. Un beso. Buen día. Hasta luego.
Portavoz de Guardia Civil, Mercedes Martín. Son ya las 10:29 de la mañana y vamos a hablar ya en nada de ese tema que nos sobrecoge, que nos hace reflexionar y que es el suicidio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo cierto es que es duro. Cuando yo he podido leer esta carta que escribió una madre a su hijo, llamado Rodrigo, de 14 años, que se suicidó hace 5 meses y que se ha hecho viral en las redes sociales, es duro, te hace pensar, y sobre todo yo quería hablar de este tema porque considero que es interesante, teniendo en cuenta además las cifras que está habiendo de suicidio, y tengo la percepción personal, quizás supongo que no será solamente la mía, de que no se está tratando como se debiera la salud mental, al menos como digo, es una sensación que yo tengo a raíz de los datos a los que hemos tenido acceso y que son públicos. Una carta que muestra el desconocimiento con la salud mental y que enfatiza la importancia de dar más visibilidad precisamente a este problema. Es una enfermedad cruel que no sale en las analíticas, y si nos paramos a observar, como digo, esas cifras del suicidio en España, nos damos cuenta que son demoledoras. Atención, es la primera causa externa de muerte en varones durante el primer semestre de 2020, y son datos que ha publicado por primera vez el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Javier Jiménez es psicólogo clínico, es miembro de AIPIS, que es la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es mi percepción, Javier, o quizás es la percepción de mucha más gente, que ahora con esta carta y con otros casos que conocemos de suicidio, pues no sé, nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de la salud mental, que parece, al menos eso es lo que yo creo, Javier, que está bastante descuidada en nuestro país?
Sí, totalmente, porque fíjate que, por ejemplo, el ratio de psicólogos que hay con respecto a los pacientes que tienen que atender es muy inferior de la que hay en los otros países de la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los psicólogos están sobrecargados, con lo cual las citas que se dan pueden ser, según la comunidad autónoma, porque tienen delegadas las competencias en materia de sanidad, de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Hay profesionales, no los pacientes, los profesionales nos han dicho que han llegado a citas hasta dentro de 9 meses en salud mental.
Eso es una barbaridad, porque claro, tú tienes un problema ahora y si esperas 9 meses es que la consecuencia puede ser dramática.
Claro, efectivamente. Y luego fíjate, con el tema que decías de las estadísticas del INE, yo siempre digo que esos son los datos más optimistas, porque si tú vas a otros datos oficiales, como son los datos de los institutos de medicina legal, los anatómicos forenses, verás que hay bastantes más suicidios ahí que los que refleja el INE. Lo que pasa es que siempre se han cogido desde hace más de 100 años como referencia los datos del INE, es decir, que hay más suicidios realmente de los que refleja el INE. Y fíjate que no sabemos los datos reales de suicidios, pero de intentos de suicidios a nivel nacional no tenemos ni idea. Alguien dijo hace muchos años que puede haber 20 intentos de suicidio por cada suicidio, y se repite como un mantra, pero no sabemos realmente cuántos intentos de suicidio se producen en España y en ninguna comunidad autónoma en concreto, porque a lo mejor alguien puede decir, tenemos los datos de los hospitales, pero hay mucha gente que se intenta suicidar que no llega a los hospitales, porque llegan solamente las patrullas de Policía Nacional, de Guardia Civil, de policías locales, autonómicas. Entonces, hay muchas personas que se intentan suicidar que no se entera absolutamente nadie.
La madre de Rodrigo explica en esa carta que sobrecoge que tal es el desconocimiento que le decía a su hijo frases como cambia el chip, y que le llegó a contestar su hijo, mamá, le estás pidiendo a alguien que tiene cáncer que deje de tenerlo. Esto es muy duro, pero es así.
Claro, efectivamente. Fíjate, uno de los problemas que hay también con el tema de los problemas de salud mental de los jóvenes, los adolescentes, pues es, por ejemplo, que el otro día, yo me alegro muchísimo, me enviaban del Ministerio de Sanidad que han sacado la especialidad en psiquiatría infantil. Claro, automáticamente todos los psicólogos clínicos, general sanitarios, dicen, ¿y por qué no la especialidad de psicología infantil? Porque prácticamente todos los familiares saben que su hijo, que está sufriendo casi siempre por causas claras, palpables, de cosas que le están ocurriendo en la vida, con una pastilla, con un antidepresivo o con un ansiolítico, no se te quita la ideación suicida, porque por norma general las personas que están pensando en suicidarse es porque es la única manera que encuentran de acabar con su dolor. Y una pastilla no acaba con tu dolor emocional. Entonces, si seguimos enfocándolo solamente o sobre todo desde el punto de vista psicofarmacológico, yo creo que vamos por mal camino.
¿Cuántas personas se quitan la vida en España al año?
Fíjate, aproximadamente son cerca de 4.000, pero te digo, eso es según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si te vas a datos del Instituto de Medicina Legal, a lo mejor pueden salir 1.000 más, aproximadamente. Pero verdaderamente estamos seguros que hay otros suicidios, como que pueden ser accidentes de circulación, que hay una media de unos 1.800 muertos en accidentes de circulación. Hay una media todos los años de 3.000 ahogados accidentales y 3.000 precipitados accidentales. Es muy difícil dictaminar si una persona se ha precipitado de manera voluntaria o de manera accidental. Entonces, cuando hay duda, no hay nota de despedida, nadie le comunica a la comisión judicial que la han visto saltar a propósito, pues se considera que es un accidente. Es para que te hagas un poco la idea de la envergadura. Si a mí me dijera, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar, en primer lugar, por dar formación a todos los niveles, lo primero para los psicólogos en tema de prevención de suicidio, y a otra es saber los datos reales con los que nos enfrentamos en España.
¿De qué manera se puede engordar el sistema sanitario público? Porque claro, es que según la ratio que nos dabas, queda años luz, ¿no?, de la demanda que debería para atenderse de forma oportuna.
Claro, pero fíjate, no solamente porque, te pongo un ejemplo, dentro de la Comunidad de Madrid tiene un programa de prevención de suicidios que uno de los apartados dice, cuando una persona intenta suicidarse y entra en un centro de salud, solo si entra en el centro de salud, se le tiene que dar una cita preferente en salud mental entre 3 y 7 días. Pues estudios que hicieron en la Comunidad de Madrid hace años se dieron cuenta que un altísimo porcentaje de las personas que intentaron suicidarse no fueron a la primera cita preferente que le dieron entre 3 y 7 días en salud mental. Es decir, que ahí también hay como una cierta desconfianza por parte de las personas que han intentado suicidarse. Uh-huh. Y te hago este matiz. El mayor predictor hoy en día de que alguien acabe suicidándose, y esto es a nivel internacional, es las personas que han intentado suicidarse. Es decir, la principal población de riesgo son las personas que se han intentado suicidar. Entonces, ¿qué ocurre? Si intenta suicidar, por ejemplo, tu hija adolescente, ingresa en psiquiatría infantil unos días y la mandan para casa en cuestión de un día, una noche o una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego cuando le dan cita en salud mental, pues no va. ¿A cargo de quién se queda tu hija para que no se suicide? A cargo tuyo, a cargo de los familiares. Y te pongo este ejemplo. No hay ninguna facultad de psicología en España en el que haya una asignatura en el que te enseñen a cómo detectar o a cómo intervenir en conducta suicida. Y hay cerca de 60 facultades de psicología en España, 30 uh-huh. privadas, 30 públicas. Si los propios psicólogos salen con el grado en psicología sin que hayan tenido una asignatura de el problema más grave con el que se puede enfrentar un psicólogo es un paciente, por ejemplo, adolescente, con ideación suicida o con intento de suicidio, y salen, digamos, sin saber cómo intervenir con ese paciente y mucho menos, por ejemplo, a intervenir en el duelo por suicidio de los familiares una vez que ya se ha suicidado, para que vean, digamos, a qué nivel estamos. La ratio de los psicólogos, la formación de los psicólogos, y cuando digo de los psicólogos digo de los policías, de los bomberos que intervienen, de los trabajadores sociales, de los psiquiatras, ¿sabes? Es decir, uh-huh. De los profesores. Hay que formar, digamos, como toda una base, entre otras cosas, para enseñar a detectar cuando una persona está en riesgo de suicidarse.
Cada caso es un mundo, Javier, sí. Pero ¿hay cuestiones que se repitan para que una persona llegue al momento crítico de quitarse la vida? Yo no sé si por etapas, quizás acoso escolar en chavales, el trabajo, el desempleo en adultos, rupturas sentimentales. ¿Se repite el patrón en las personas que se suicidan?
Sí, sí, es decir, es cierto que digamos hay mucha variabilidad, pero es cierto que si me dijera, ¿qué es lo que crees que más se puede repetir en los adolescentes? Pues yo te digo, el acoso a través de redes sociales, el acoso de manera personal. Por ejemplo, me dice, en hombres de mediana edad, las rupturas de pareja traumáticas. Me dices en el anciano, por ejemplo, la soledad ahí. Entonces, pero fíjate, a todos esos hay un patrón, un denominador común, casi siempre, independientemente de las causas que te lleven a querer acabar con tu vida. Y el patrón, el denominador común casi siempre es de estoy sufriendo tanto que la única manera que encuentro de acabar con un sufrimiento es acabando con mi propia vida. Ese uno y el otro, que casi siempre se da, es consideran que son prescindibles en esta vida, aunque son de verdad imprescindibles para mucha gente, pero consideran que son prescindibles y que además les están haciendo un favor porque tienen este pensamiento que es como, si yo estoy haciendo sufrir a mi familia porque me comporto mal o tienen que estar muy pendiente de mí por mis problemas o lo que sea, si me suicido, ¿sabes? Dejo de hacerle sufrir, cuando no se dan cuenta que el verdadero sufrimiento empieza, por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo, para una madre que se suicida a su hija adolescente, el verdadero problema de por vida es si tu hija se te suicida, no los problemas que te da, digamos, sino si se suicida. Sin embargo, la persona que piensa en suicidarse tiene una visión totalmente distorsionada de la realidad. Cuando les preguntamos, ¿cómo crees que va a ser la vida de tus familiares en el caso de que tú te suicides? Pues casi siempre piensan, bueno, sabes, en poco tiempo, sabes, me lo tienen que agradecer, se habrán olvidado, se acordarán de mí el día de mi nacimiento, el día del cumpleaños, el día de Nochevieja, que cenábamos todos juntos, como por cosas en concreto y tal. Uh-huh. Y dices, ¿qué visión tan distorsionada tienen de cómo creen que va a ser la vida de sus seres queridos una vez que se hayan matado?
Es verdad que el suicidio se ha considerado tabú en los medios de comunicación durante muchos años. Incluso se nos ha venido a decir, ¿no? Mejor no habléis de esto por el efecto dominó, el contagio, ¿no?, que puede haber. No se habla de suicidio para que otras personas no lo imiten. ¿Qué opinas de esto, Javier?
Claro, fíjate que en un primer momento la idea era buena, pero se fue distorsionando y se fue malinterpretando. Era, no hay que hablar de manera incorrecta del suicidio, y se desapareció la palabra incorrecta, y entonces se quedó en no hay que hablar del suicidio. Si no hablamos del suicidio, ¿cómo vamos a saber, sabes, qué es la primera causa de muerte no natural desde el año 2008, no desde el 2020, no natural? Y ahora, en el 2019-20, dentro de determinados grupos de edad, sabes, es la primera causa de muerte, por encima de ataques al corazón de determinados grupos de edad y determinados, eso, por encima de ataques al corazón y de cáncer, por ejemplo. Sabes, si eso no se entera la sociedad, no se enteran, digamos, los mismos profesionales, ¿cómo vamos a saber la envergadura del problema con el que nos encontramos? Con lo cual, hay que hablar, solamente que hay que hablar de manera correcta, no desde el punto de vista morboso, igual que dice, ¿se puede informar sobre un suicidio? Sí, pero la Organización Mundial de la Salud dice desde hace muchos años de cuando se informe, por favor, con unos criterios básicos. Por ejemplo, no vamos a decir el método que ha utilizado para suicidarse. ¿Por qué? Porque eso sí que se ha demostrado en bastantes estudios, siempre son coincidentes, que la metodología suicida se copia. Es decir, si tú dices con qué ha conseguido suicidarse una persona, digamos que es un método fácilmente accesible, digamos, pues otras personas que están sufriendo mucho, muy probablemente no, hay estudios, ¿sabes?, en el que se ve que han elegido el mismo método que ha salido en los medios de comunicación. O, por ejemplo, ¿sabes?, hay que hablar de que, mira, hay asociaciones de tal profesional de la salud mental, ¿sabes?, puedes contactar si has perdido a alguien por suicidio en España. Creo que actualmente hay cerca de 20 asociaciones de supervivientes. Supervivientes son los familiares y seres queridos de las personas que se han suicidado. Pero fíjate qué pena, siempre desde el voluntariado y siempre de gente que ha perdido a alguien por suicidio. Uh-huh. Es decir, que a nivel público, pues es como, ¿hay un programa de prevención de conductas suicidas a nivel nacional? No. ¿Y en las comunidades autónomas hay? Sí. ¿Y se cumple, digamos, por lo general esos programas de prevención de las comunidades autónomas? Yo casi siempre digo, preguntar de qué presupuesto económico está dotado o de qué personal se le ha dotado. Uh-huh. A ver, bien. Sí.
Javier, hay una cuestión de actualidad que yo también la citaba al inicio y al arranque de este programa, que es la salud mental relacionada con el deporte. Sin ir más lejos, bueno, tenemos el caso reciente, ¿no?, de Simone Biles, que la gimnasta norteamericana ha conseguido hoy un bronce, por cierto, pero pese a la plata anterior en Tokio, ella se derrumbó mentalmente, lo reconoció, y al final yo creo que ese ha sido, bueno, pues el mayor logro, ¿no?, que ha tenido, más allá de las medallas, porque efectivamente ha visibilizado, ha conseguido que se visibilice ese problema, esa presión que existe sobre la salud mental en los deportistas. De hecho, si me permite, recordamos aquí en España la ex esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa se quitó la vida. Hay otros casos como, por ejemplo, Jesús Royán, jugador de waterpolo, también de el Chava, de José María Chava Jiménez, que entró en una depresión, tenía también problemas de drogadicción. Y en fin, que es otro de los casos, junto a Alberto León, Yago Lamela, en definitiva, que son varios los nombres vinculados, ¿no?, con esa presión que se puede generar dentro del mundo del deporte y la salud mental. ¿Cómo lo valoras, Javier? Y supongo que conocerás casos directos.
Sí, claro, conocemos casos directos, pero fíjate, te pongo el ejemplo de Blanca Fernández Ochoa. Si tú de verdad buscas en medios de comunicación, no vas a ver en ningún sitio, una vez que aparece el cuerpo, en el que dice que se ha suicidado. Es decir, por reforzar lo que está diciendo del tabú, del estigma, ¿sabes? Y tal. Es decir, si ha muerto de manera accidental, por lo que sea, pues bueno, pues vale, ¿sabes? Que es lo que me quedo yo casi siempre con estas historias, ¿sabes? Estaba siendo tratada, se le podía haber ayudado de alguna manera, ¿sabes? Es decir, el problema es que luego es como que se rompen las vestiduras o se invierte, ¿sabe?, en la búsqueda un mineral ingente, pues que me parece perfecto para encontrar el cuerpo, ¿sabes? Pero dice, oye, y si hubiéramos invertido un poquito antes, ¿sabes?, en mejora de la salud mental, en citas preferentes, ¿sabes?, en atender a estas personas que verdaderamente te dicen que lo están necesitando, ¿sabes? Es muy curioso eso, ¿sabes? Como que después, si tuvieras, por ejemplo, el dinero que pudo costar, ¿sabes?, con cantidad de instituciones buscando el cuerpo de la fallecida, cuando dices, ¿por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué no podemos actuar en manera prevención? Uh-huh. ¿Sabes? Prevención parece que ya, ¿sabes?, se pueden gastar todos los recursos, porque ha salido en los medios de comunicación y hay que encontrarla, sobre todo, bueno, por si acaso estuviera viva. Pero dice, ¿y no podemos prevenir también, dotar de medios económicos, humanos, de formación, campañas publicitarias de prevención de conducta suicida, ¿sabes?, en radio, en prensa, en televisión, ¿sabes?, orientadas por profesionales, ¿sabes? Porque por lo general los familiares y muchas veces los profesionales están totalmente perdidos y se creen muchísimos de los mitos sobre las conductas suicidas, ¿sabes? Pero te digo, importantísimo que una deportista olímpica haya tenido el valor de reconocer, ¿sabes?, que tiene problemas de salud mental y que por encima está la salud mental, porque es una referencia para muchos jóvenes, uh-huh, y para muchos adolescentes, sin lugar a dudas, y para otros deportistas.
Totalmente. Javier Jiménez, psicólogo clínico, miembro de AIPIS, Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Muchísimas gracias. Es un tema que eso debería hacernos reflexionar a todo, que las instituciones, los gobiernos inviertan más dinero en esto, que se necesita, que se está demostrando con datos que es una de las prioridades que tenemos para evitar muertes, que si entre todos, oye, y también la sociedad, que hace, yo creo, también que la sociedad hace mucho mal en presionar, a lo mejor estéticamente, con el acoso. Esto al final es una cuestión de todos, pero desde la psicología clínica hacéis un trabajo pues incesante y muy, muy importante. Javier, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es Otra Historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Mactur.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son las 10:50 minutos de la mañana. Está conmigo Elena Miñambres, nuestra adoradísima compañera del tiempo. ¿Qué tal, Elena?
Muy bien. A tu lado siempre bien.
Ay, qué rica eres, yo igualmente. Que como ella me lo cuenta todo y yo le pido permiso, ¿eh? Sí. Pero es verdad que estábamos escuchando al psicólogo hablar del suicidio y me has dicho, precisamente yo en la facultad hice mi doctorado, sí, iba de suicidio, ¿no?
Efectivamente, del suicidio, de cómo se tratan los medios de comunicación o de cómo no se trata. Porque cuesta mucho hablar de ese tema porque parece que puede tener efecto rebote, ¿no? Que vean que hablas de suicidios y que de repente se suicide más gente. Bueno, es un tema duro y difícil de tratar,
sí,
pero que tenemos que tener en la cabeza. Hay que ser muy fuertes en esta vida que nos ha tocado vivir, ¿eh?
Sí, la personalidad, bueno, es interesante. Sí. Los arbolitos desde chiquititos, sí, intentar que salgan enderezados, encauzados, y mucha atención y hablar mucho con los niños y con los adolescentes, ¿eh? Es muy necesario hablar, sobre todo ahora que están enganchados a los móviles y es que ni se hablan entre ellos.
Es cierto, da mucha penita. Yo es que ya me estoy haciendo mayor, pero veo eso cuando quedan a comer, que cada uno está con su móvil y no se dirigen la palabra, digo, madre mía, me estoy haciendo un poquillo abuela ya.
Bueno,
pero bueno,
que vamos a cambiar de tema.
Venga, vamos a hablar de nubes y soles.
Venga, vamos a ponerle un sol también al día, que está ahí.
Oye. Ahí está, en todo lo alto, en todo lo alto.
¿Qué tiempo vamos a tener? Bueno, hoy calorcito, pero ¿cómo van a evolucionar las temperaturas?
Bueno, pues mira, hoy hemos tenido, yo cada vez que digo madrugada tropical parece que me voy a Punta Cana y me tomo algo porque me hace mucha gracia, pero se denomina así, ya sabes a qué me refiero, a esos termómetros que no bajan de los 20 grados, así que en Madrid hemos amanecido, al final la temperatura mínima se nos ha quedado, como en otros tantos municipios del área metropolitana y del sur, por encima de esos 20 grados, en Madrid en torno a 22-23, por lo tanto ya decíamos que las mínimas iban a ascender y lo que también me he encontrado al salir de casa ha sido rachas de viento que han cogido intensidad, ¿eh? Hemos notado los que hemos madrugado, todavía se sigue notando, pero sobre todo a primera hora encontrábamos ese viento con rachas que, por ejemplo, en el Alto del León han superado los 60 kilómetros por hora y los 50 en otros tantos municipios madrileños. Así que, por un lado, tenemos temperaturas tropicales, viento y, fíjate, la temperatura máxima un gradito más baja que ayer. Ayer llegamos a 32, hoy nos quedamos en 31 y mañana, que es jueves y viernes, vamos a tener la temperatura máxima más elevada de toda la semana. Podríamos llegar a 33-34, que son los valores que, bueno, que no nos asombran estando en esos días caniculares. Así que mañana un poquito más de calor de día, pero no de noche, ¿eh? La madrugada tropical, bueno, vamos a hablar de pocas madrugadas tropicales ya durante esta semana porque van a ir descendiendo las temperaturas. Y también encontramos muchas nubes, ¿eh? Si miramos por la ventana, la verdad que mirando por una ventana tenemos muchas pistas a los que nos dedicamos a esto porque estamos viendo muchas nubes en puntos de montaña. Tenemos un frente en el norte de España y nos está mandando también nubosidad que se está quedando retenida en estas localidades serranas y niebla, que también he cotilleado por la webcam que en el puerto de Cotos y por ahí han amanecido, bueno, con esa niebla adosada a la superficie.
Bueno, pues unas temperaturas ligeras, ¿no?, para el tiempo que tenemos.
Hombre, 31 graditos está muy bien para dar un paseo.
Y también apetecible, y vamos a hablar de eso, fíjate, Elena, para tomarse un helado.
Venga,
¿qué te parece?
Pues mañana piscina y helado, que mañana, vale, la temperatura va a acompañar más.
Gracias, Elena.
A ti. Chao.
Hasta luego. Ice cream. Es que es verdad que es imposible no caer en la tentación de tomarte un helado, ¿no? Ahora, con estas temperaturas hay cientos de variedades para disfrutar de su sabor y de su tacto frío. Y lo mejor es que hay para todos los gustos, desde los más dulces hasta los de hielo, aunque sea un producto mágico para enfrentarse a las altas temperaturas. Todos somos conscientes de los grandes niveles de azúcar que tienen. También son conscientes de ello en la OCU, que ha elaborado además, analizando una serie de ellos, de la oferta que hay de helados, 50 helados infantiles, y ha creado un ranking con los que pueden ser mejor. Vamos a saludar ya a Estisen Gregorio. Lo he dicho bien, Estisen, buenos días.
Sí, buenos días, Estisen, muy bien.
Portavoz de la OCU, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de nada, habéis hecho un análisis, ¿no?, pormenorizado de un producto estrella en verano que son los helados. Habéis llegado a la conclusión, entre otras, de que efectivamente llevan los helados infantiles demasiados aditivos.
Sí, efectivamente. Hemos analizado la composición de 50 helados para para niños, para ver un poco cuál es la composición, y lo que veíamos es que llevan muchísimos aditivos y también llevan mucho azúcar. Siempre tenemos que tener en cuenta que es un producto procesado, por lo que su consumo debe ser ocasional, y lo que analizábamos también era pues los niveles de grasas, que eso sí que varía de un tipo de helado a otros. Uh-huh. Tienen diferente valor energético, pues dependiendo, porque además los estábamos clasificando entre los helados de leche, los de agua, que son los que son tipo polo o sorbetes, o esos que son tipo sándwich o conos.
Sí.
Hay mucha diferencia entre unos y otros en cuanto a hidratos y grasas.
Claro, a ver, sobre gustos habéis hecho y valores, habéis hecho ya ese ranking. Es verdad que son muy calóricos los helados, esto ya lo sabemos. Por ejemplo, tiene 100 kilocalorías por 100 gramos, ¿no? De media los helados de hielo, por ejemplo.
Eso es, pero podría subir hasta las 300 en los que son tipo sándwich o cono. Esos son, digamos, los más calóricos. Aquellos que son de hielo tienen menos calorías. No dejan de tener ni colorantes, ni aromas, ni cantidades elevadas de azúcar. Pero es cierto que en ese tipo de helado se reduce el aporte calórico. Mm. También tenemos que tener en cuenta cómo se miden, porque muchas veces los helados destinados a los niños son más pequeños. Entonces, uh-huh, tenemos que mirar los aportes por cada 100 gramos de producto, porque muchos de ellos pues pueden no llegar a las calorías, pero porque también son más pequeñitos.
Claro, son muy chiquititos, pero llevan unas calorías y unos niveles de azúcar, ¿verdad?, impresionantes.
Uh-huh. Sí.
Para hacer el análisis, habéis incluido la puntuación de Nutri-Score. ¿Esto qué significa, Stisen?
Eso. Hemos incluido también la puntuación de Nutri-Score, en el que se pueden comparar esos productos dentro de un mismo tipo o una misma categoría. Uh-huh. En este tipo de parámetros, lo que se mide o de alguna manera se considera positivo son los nutrientes, como las vitaminas y los minerales, en cambio puntúa negativamente los azúcares. Veíamos que en esta puntuación, que va de la A a la E, la mayoría de los productos tenían categoría C y D. Eso no es, digamos, positivo. Tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, aunque tengamos algún helado con categoría B, no quiere decir que podemos tomarlos a diario, ni que aquellos que tienen una categoría peor no podamos ni acercarnos a ellos.
Claro.
Pero es cierto que digamos, la puntuación que estábamos encontrando de media está entre C y D.
Es un baremo que hay que tener en cuenta, oye, pues también nos orienta, ¿no?, para saber cuáles tiene más calorías, cuáles menos, una serie de valores. Por cierto, que habéis alertado desde la OCU del óxido de etileno, un producto que se utiliza como estabilizante en los helados y que también es interesante que los consumidores lo sepan. Stisen.
Sí, efectivamente. Teníamos una alerta sanitaria de la Agencia de Seguridad Alimentaria, de la ESAN, en la que se identificaba óxido de etileno en un aditivo, en el E410, que es la goma de garrofín o algarroba. Hay que tener en cuenta que el aditivo en sí mismo no es peligroso, es algo que se utiliza habitualmente en los helados, pero también en la elaboración de otros lácteos y otras salsas. Y es esa contaminación de óxido de etileno en este aditivo que se ha encontrado en algunos de los helados lo que ha causado la alarma. Estos lotes que ha identificado la ESAN se están retirando del mercado, sin embargo no se ha publicado la información completa de todos los lotes, que es algo que íbamos pidiendo también al Ministerio de Consumo, porque es importante que los consumidores tengan esta información. Puede que esos productos los tengan en casa, una cosa es que se retire del mercado y otra cosa es que pues puedan tenerlos en el congelador, lo puedan tener en casa y entonces es importante saber cuáles son para no consumirlos.
Efectivamente. Stisen Gregorio, muchísimas gracias, portavoz de la OCU, por esta información y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un
Hasta
saludo.
Luego.
Adiós.
Neusterda, ¿qué tal? Dedicatoria vamos a lanzar ahora mismo.
Begoña nos ha escrito al 628-091-117. Nos pide esa canción de Olala de Face. Se la quiere dedicar a todos y todas que como ella curran este mes de agosto. Dice, somos la resistencia.
Gracias, Begoña. 628-091-117. Llegamos así con esta música hasta las 11. Escuchamos el boletín informativo y a la vuelta mucho más. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid.